Hola, buenas tardes. Estamos en otra edición de Flaxo Especiales. Esta vez nos corresponde analizar un caso de mucha actualidad. Por primera vez en la historia del Ecuador se ha producido una sentencia judicial en contra de la discriminación. En este caso, la discriminación racial. Tenemos como... mi nombre es Isabel Ramos y vamos a conducir este programa juntamente con Carlos Flores, productor general de Flaxo Radio.
Gracias,
tenemos en los controles a Javier Macas, como es habitual, y nuestros invitados son Michael Arce, justamente parte actora de este proceso judicial histórico en el país, y el doctor Diego Peñafiel, experto en la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado. Buenas tardes a nuestros invitados. Michael, es un honor tenerte aquí en Flaxo Radio. Flaxo Especiales es un programa justamente especial en donde analizamos cuestiones de coyuntura y de interés nacional. Bienvenido, Michael.
Bueno. Gracias, buenas tardes.
Bueno, Diego, bienvenido, muchas gracias. Quisiéramos empezar con Michael preguntándole qué significa para él y para su familia esta que nosotros llamamos una victoria histórica de la justicia en contra de la discriminación racial en nuestro país.
Bueno, para empezar, buenas tardes con todos. Y lo único que me gustaría decir es que yo no siento esto tanto como una victoria. Más bien, y yo siento... Es con un poco de vergüenza, me da pena decirlo, pero es así, comprobar que en el Ecuador todavía existe racismo y discriminación y este tipo de hechos se dan. Sin embargo, mi familia y yo sentimos una paz, sentimos calma, porque se ha hecho justicia. Igualmente el pueblo afro que se siente identificado con mi caso.
Sí, Michael, te saluda Carlos Flores. En aras un poco de que la audiencia que nos está escuchando seguramente fuera del país... porque bueno, la señal online se puede retransmitir en diferentes lugares del mundo. Quisiera, por favor, que nos puedas un poco describir tu paso por la ESMIL, que es la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro. Esto un poco para tener mayores alcances del caso que estamos conversando contigo y qué ha significado posteriormente que se haya obtenido esta sentencia judicial a favor tuyo.
Bueno, contar la historia es quizá un poquito largo, no tomaría muchas horas. Pero en resumen se podría decir que, en primer lugar, agradezco al ejército por haberme brindado la oportunidad de haber ingresado. Sin embargo, dentro de las filas militares, por mi mala suerte, me tocó que mi instructor sea una persona racista, discriminadora. Entonces, mientras yo estuve en la Escuela Superior Militar, mi instructor me sometió a varios tratos inhumanos, discriminatorios, inclusive torturas, por lo que yo me vi obligado a pedir la baja. Eso sería como un pequeño resumen de lo sucedido.
Diego Peñafiel, ¿qué significa, cómo toman contacto la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado de esta situación? Michael dice que tuvo mala suerte. Yo tengo la impresión de que el racismo y la discriminación racial no son cuestiones de suerte. Él no es una persona que tenga que cargar con eso y ni tampoco con la vergüenza que dice sentir que sentimos todos los ecuatorianos por vivir en una sociedad que discrimina.
Bien, Isabel, Carlos, buenas tardes. Saludos a Michael también. Bueno, para comentar brevemente cómo llegó este caso a la Fiscalía, existe un informe defensorial que lo realizó la Defensoría del Pueblo frente a la denuncia que planteó Michael y su mamá, quienes estuvieron durante todo el proceso. Y esta fue una noticia criminal para que la Fiscalía inicie una indagación previa respecto a las violaciones de derechos humanos que se produjeron en contra de Michael en el interior de la Escuela Militar Eloy Alfaro. La indagación que inicia la Fiscalía el 21 de mayo del 2012 finalmente permite formular cargos el 3 de julio del 2013 en contra del teniente Encalada, justamente por el delito de odio. Yo sí quisiera mencionar que la visión de la Fiscalía respecto a este caso ha sido mucho más amplia. Sin duda alguna hay un subregistro de las actuaciones que pueden existir tanto en Fuerzas Armadas como en otras instituciones respecto a la discriminación racial o al delito de odio como tal. Entonces, Este es un caso que permite abrir la discusión respecto a cuál es el rol que tienen las Fuerzas Armadas respecto a grupos vulnerables. Todos conocemos, por poner un ejemplo adicional, el tema del acceso a las mujeres a la institución. Y el caso de los afroecuatorianos es un tema similar. No existe, de hecho, ningún general, por poner un ejemplo, afroecuatoriano, y esto evidencia que existe una discriminación y una traba, si se quiere, para los afroecuatorianos. Entonces, sí quisiera comenzar diciendo que para la Fiscalía este es un primer paso. Estoy de acuerdo con Michael en que este no es un logro general o final, sino es un primer paso para mostrar que existen mecanismos que permitan luchar contra este tipo de discriminación racial.
Doctor Peñafiel, y por ejemplo, estas acciones judiciales que han sido, en este caso, afortunadas para el caso de Arce, ¿significa que si aparecen otras situaciones similares, pueden establecerse mecanismos más expeditos, más rápidos? Porque hay que considerar que este proceso ha llevado algunos años. Si bien es bastante engorroso y muy difícil, sobre todo para la víctima, este precedente que se está firmando implicará que más adelante los mecanismos de la justicia sean un poco más ágiles. ¿O qué representa finalmente?
Sí, en efecto, esto pone en evidencia, yo diría además, la carencia a nivel judicial de ciertos parámetros relacionados con los derechos humanos. Hay que recordar que este caso en primera instancia no tuvo fruto. Cuando se presentó ante el Tribunal de Garantías Penales, se sobreseyó al teniente Encalada por este tema. Esto pasó posteriormente a la Corte Provincial de Pichincha, quien nuevamente ratificó este estado de inocencia. Y finalmente la Corte Nacional de Justicia, el tribunal más alto de este país, fue quien declaró la nulidad, considerando que no se habían analizado suficientemente todos los elementos de prueba, y volvió a remitir a la Corte Provincial de Pichincha para que analice y motive de mejor manera la sentencia. Entonces fue en este momento en que la Corte Provincial declara la culpabilidad y posteriormente en casación se ratifica. Entonces, yo sí creo que esto abre también un debate para mirar cómo los tribunales de primera instancia, como la Corte Provincial incluso, está llevando los delitos no comunes, los delitos de derechos humanos. En este caso, la Corte Nacional ha hecho un esfuerzo importante, me parece, en su resolución para evidenciar que debe considerarse todo un contexto sociológico, un contexto estructural de Fuerzas Armadas que vaya más allá.
Yo quería preguntarle a Michael, ¿cómo se decidió él a denunciar? Sabemos, como dice el doctor Peñafiel, que hay muchísimos casos que no se conocen porque no se han denunciado. Hay una cuestión de la que no se habla. ¿Cómo fue este paso? O sea, ¿cómo fue que te decidiste a tomar la palabra y a hacer pública esta situación a todas luces injusta, reclamar justicia, digamos? ¿Y a dónde fuiste? ¿Qué puertas tocaste?
El paso lo dimos por la indignación de lo sucedido. Mi madre fue la que me apoyó y la primera instancia a la que acudimos fue la Defensoría del Pueblo, porque no sabíamos a dónde más ir. Sin embargo, en la Defensoría del Pueblo tuvimos la ayuda necesaria y fueron ellos quienes realizaron las investigaciones que a la final lograron que este caso llegara a judicializarse. Inclusive tengo que admitirlo que yo mismo no sabía que existía el delito de odio. Es por eso que me interesó aún más hacer que este caso, o sea, llegara a instancias superiores para que se dé a conocer que la discriminación es un delito que puede ser penado.
Quisiera añadir alguna información que he estado buscando con respecto a esta tipificación del delito por cuestiones de discriminación racial o de otro tipo. Hasta donde he podido encontrar, pues en el Código Penal de 1979 se incluyeron algunas normas con la finalidad de poder estar acorde a los criterios internacionales, en este caso a la Convención de las Naciones Unidas para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Y actualmente se encuentra tipificado también en el Código Orgánico Integral Penal, específicamente en el artículo 177. Y es un poco relevante resaltar esto porque han transcurrido algunas décadas y es el primer caso que se está presentando en materia judicial. Y cualquiera muy ligeramente puede decir, bueno, es porque probablemente en otros momentos no ha existido. ¿Qué reflexión nos puede compartir, doctor Peñafiel?
Bueno, justamente uno de los argumentos de la defensa, en este caso del teniente Encalada, es que no existen denuncias en el Ecuador. Este fue el argumento inicial, que no existen denuncias porque no existe tal discriminación. Ya en las audiencias finales y sobre todo en la última de casación, el propio abogado de este teniente del ejército dijo que en efecto hay casos de discriminación, existen casos de discriminación, pero que sin embargo el teniente no podía pagar por todo el problema estructural de este hecho. Entonces, yo considero que hay mecanismos importantes desde hace varias décadas para combatir este tema. En el sistema universal, como tú mencionabas, del tema de la Convención de Naciones Unidas, a nivel del sistema interamericano, la Comisión y la Corte Interamericana igualmente tienen instrumentos y jurisprudencia que permiten combatir este hecho. Y a nivel nacional, bueno, en el 2009, en una reforma al Código Penal, ya se dejó planteado claramente el delito de odio. Y en el Código Penal, en el 177, en efecto, existe un mecanismo no solo para el tema de discriminación racial o étnica, sino para discriminación por orientación sexual, por identidad cultural, religiosa, ideológica y demás. Entonces, yo creo que este caso va a dar un ejemplo a nivel de los juristas, en primer lugar, para discutir cuáles son los elementos de este delito, y a nivel social para conocer que hay la opción de plantear un juicio en este sentido.
Quisiera agregar otra inquietud ahí. Generalmente, por ejemplo, cuando estamos lejos de ciertos procesos judiciales en nuestro entorno, digamos en nuestras relaciones más cercanas, cada vez que tocamos el tema de la discriminación racial o de cualquier tipo, siempre nos quedamos bajo el membrete de que, bueno, todo es subjetivo, ¿no? Todo depende de cómo lo asumas o de cómo se dijo, el tono, el acento. Ahora, ¿cómo se lleva una situación de esta naturaleza donde Michael Arce presenta esta denuncia y cómo se logra demostrar efectivamente ya en instancias judiciales que en efecto se produjo este delito de odio? ¿Puede narrarnos o describirnos algunas cosas? Tampoco es la finalidad que nos describa todo el proceso, pero algunas patas o distinciones que digan por aquí se abrieron justamente las razones por las que se permitió la judicialización de este caso.
Bueno, lo más difícil justamente fue probar la motivación de los hechos punibles. Es decir, podría haberse planteado como una lesión física. Hay que recordar que Michael, por ejemplo, sufrió una fractura en la nariz, una dislocación del hombro. Se podría plantear como delitos comunes separados. Entonces, lo más difícil en esto ha sido probar la motivación, es decir, que está fundamentada en un tema racial, étnico. Entonces, uno de los elementos principales fue un peritaje que realizamos con John Antón. Él es un académico del Instituto de Altos Estudios Nacionales y que ha trabajado este tema largamente.
Sí, es un doctor de Flaxo, justamente.
Sí, es de Flaxo también, exactamente. Entonces, este peritaje fue muy importante porque nos brindó un contexto sociológico de la discriminación en el Ecuador, primero. Luego, en Fuerzas Armadas, dado su rol vertical, dadas sus jerarquías y el tipo de funciones que tienen. Y luego un análisis que tiene que ver con el tipo de epítetos, si se quiere, que se pronunciaban en contra de Michael. Es decir, él pudo evidenciar cómo estos estereotipos estructurales en el país para calificar a un afroecuatoriano como vago, como hediondo, ¿no es cierto? Cómo esto, que a nivel estructural se ha planteado y él lo ha visto reflejado con su análisis, fue lo que se pudo analizar en lo que pronunciaba el teniente, que en este caso fue sentenciado. Entonces yo diría que este peritaje, junto a testimonios, versiones de sus compañeros, a pesar del temor que existe por el rol jerárquico en Fuerzas Armadas, permitió mostrar sobre todo la motivación, que es el elemento principal del tipo.
Estamos en Flaxo Especiales con Carlos Flores, yo soy Isabel Ramos y estamos dialogando con Michael Arce. Y la tipificación del delito penado, Michael, es delito de odio. ¿Qué es lo que lesiona un delito de odio? Es decir, esto parece muy abstracto y sería muy interesante que nuestra audiencia pudiera conocer qué es lo que lesiona, qué es lo que se daña. que cómo se vive esta cuestión de ser objeto de un delito de odio. Esto es importantísimo para que se entienda socialmente en esta matriz discriminadora que nos caracteriza como sociedad.
Generalmente la gente piensa que únicamente un delito es cuando existe algún tipo de lesión física. Sin embargo, en el delito de odio es algo especial, porque no es que te dañan quizá tu integridad física, más bien es algo moral, algo psicológico que te afectan y te hacen sentir mal como persona. Entonces el delito de odio va más conducido por ese camino.
Tú pasaste por un proceso de selección para llegar a la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro. Es decir, hubieron aspirantes que no ingresaron. Tú ingresaste. ¿Qué es lo que tú evidenciaste cuando ingresas? O sea, tú tenías un propósito al pedir ser admitido en la Escuela Superior. Al haber ingresado, ¿qué es lo que viste? ¿Con qué panorama te encontraste ahí adentro?
Sí, pasé por un riguroso proceso de selección. Hay que recordar que eran más de 5.000 aspirantes y únicamente iban a ingresar los 200 mejores. Y yo ingresé entre uno de ellos. Hay que destacar que yo era el único afroecuatoriano que ingresó entre esos 200. Sin embargo, desde el inicio, desde la entrada, yo ya sentí el acoso, sentí miradas extrañas, como que decían, ¿qué hace este, o sea, negro o lo que sea aquí? O sea, yo ya sentí un poco el acoso. Sin embargo, ya cuando subimos a la fase de reclutamiento en la base Pucará, fue cuando ya todo se desató. El teniente Encalada empezó con la discriminación, con los tratos crueles, las torturas. Y para que la gente un poco entienda cómo es esto, no es que era todo el pelotón, que eran 30 personas, era únicamente a mí. Y eso era exclusivamente por el color de mi piel. Él utilizaba, por ejemplo, estereotipos como que los negros somos vagos, entonces que yo no corría, o que los negros somos sucios y que yo no me bañaba, y tipo de cosas así. Entonces, ese fue lo que yo sentí cuando estuve en la Escuela Superior Militar.
¿En qué condiciones terminaste, Michael, para que tu mamá fuera a buscarte? Porque de acuerdo a lo que hemos un poco revisado por la prensa, ella tuvo que buscarte para darte auxilio, darte socorro.
Sí, la verdad es que quizá en este momento no estaría vivo por alguna circunstancia. Más bien tengo que agradecer a Dios que estoy vivo. Mi mamá, cuando me fue a ver, estaba en un estado crítico. La persona que le comunicó todos los hechos fue un compañero que pudo llamar a mi casa y contar todo lo sucedido. Luego mi madre fue y me retiró de la escuela después de que yo pedí la baja.
Es tremendamente, o sea, uno escucha esto y no puede creer que en estos tiempos, en una sociedad que se dice multiétnica y plurinacional, ocurra una cosa así. Michael, de tu experiencia, tú tenías un propósito al ingresar o al pedir el ingreso a la Escuela Superior Militar. ¿Por qué querías ser militar?
Como se mencionó anteriormente, uno de mis objetivos era ser el primer general negro, porque la verdad es que nunca se ha dado, nunca ha habido, y espero que en el futuro haya. Y segundo, era vocación. Igual mi papá desde pequeño me metía la idea, me inculcaba sobre la rama militar y servir a mi país. Entonces, mi objetivo, mi anhelo era servir a mi patria, igual colaborar con lo que yo pudiera para mi país, y la mejor manera para mí era ser parte del ejército. Y yo me preparé para eso.
Doctor Diego Peñafiel, estamos hablando, no sé si existieron en la causa información sobre los oficiales de alta graduación afroecuatorianos. Si existen, usted nos ha dicho que no existen generales, Michael también lo ha dicho, pero ¿existen militares de alta graduación o directamente no en el ejército ecuatoriano, en las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Esto para empezar. Y una me gustaría una reflexión de su parte y también de Michael. Este asunto de que los delitos de odio lesionan el cuerpo, lesionan la autoestima, pero impiden concretar objetivos de vida y sueños absolutamente legítimos.
Sí. Actualmente no tenemos una cifra oficial del número de afroecuatorianos que están en las filas de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, sí hemos podido notar ciertas características al interior de esta institución. En algunas de las audiencias se llevó incluso a oficiales afroecuatorianos a la audiencia, algunos haitianos, unos pocos ecuatorianos, pero que son de servicio, por ponerlo de algún modo, no son de arma. Es decir, ellos no pueden acceder a los máximos rangos, tanto en la Marina, en la Fuerza Terrestre o en la FAE. Es decir, no existen oficiales de arma que se les haya permitido acceder a estos más altos rangos de Fuerzas Armadas. En efecto, no existen. Existen algunos oficiales que han llegado al grado de capitán, que están ascendiendo al grado de mayor, pero como digo, con esta distinción de no ser oficiales de arma, por tanto, de hecho, tienen negada la posibilidad de acceder a estos espacios. Respecto a la otra pregunta.
No, bueno, yo sigo interesada en conocer cuál es la afectación de un delito de odio, ¿no es cierto? Acá estamos hablando de sueños, estamos hablando de objetivos, estamos hablando de afectaciones físicas, psicológicas.
Y de proyecciones a futuro de lo que queremos hacer, ¿no?
Exactamente, lo que queremos ser como sociedad.
Sí, exacto.
Sin duda, uno de los elementos más fuertes en este tipo de delito es que no solo se afecta a la integridad personal, concebida, digamos, en todas sus aristas físicas, psicológicas, sino que se trunca un proyecto de vida. Como hemos escuchado a Michael, él tenía un proyecto al ingresar a Fuerzas Armadas. Esto no le fue permitido. Entiendo que Michael ahora está con nuevos proyectos y por supuesto, tendrá otras aspiraciones actualmente, pero en ese momento se truncó el proyecto de vida de esta persona. Entonces, este es uno de los elementos más fuertes y por lo cual se requiere una reparación integral en el momento en que se emite una sentencia. Parte de las cosas que están planteadas actualmente en la sentencia son unas disculpas públicas por parte de Fuerzas Armadas, ya no en una ceremonia militar privada, sino a través de medios de comunicación, a través de una difusión social.
Eso es significativo, es muy significativo porque tiene un poder simbólico muy fuerte, ¿no? Y creo que dentro de las cosas que se están colocando en la sentencia, en mi modo de ver, llama poderosamente la atención que sea en esa característica, que ya de por sí pone de relevancia la causa ganada por Michael Arce. Es decir, para que esas cosas no queden necesariamente en el ámbito castrense como una disculpa entre iguales, si cabe el término, sino que sea de amplia difusión, ¿no?
Sí, exactamente. El delito de odio, como decíamos al inicio, no se centra en un golpe físico, una afectación únicamente a Michael como sujeto individual, sino una afectación al colectivo afrodescendiente. Entonces, por esto es necesario que las disculpas sean públicas y sean al colectivo en general. Hay que relevar la actuación que tuvieron los colectivos afros en el acompañamiento a este tipo de audiencias, pues si bien los militares hicieron una defensa institucional, también se presentaron uniformados y acudieron con vehículos y recursos públicos, el acompañamiento que tuvimos de los distintos sectores de afroecuatorianos ayudó mucho a evidenciar que este delito no es solo contra una persona, sino contra una colectividad.
Michael, ¿qué significó para ti el acompañamiento de las organizaciones y de las personas afroecuatorianas o no que nos sentimos afectadas por este delito de odio? Porque hay que decir una cosa, lesiona a un colectivo, pero los delitos, los derechos humanos, digamos, los delitos contra los derechos humanos lesionan a sociedades enteras. ¿Qué significó para ti este acompañamiento y si tú sentiste que desde otros lugares de la sociedad tenías apoyo para esta demanda legítima tuya?
No, sí, yo desde el principio siempre sentí el apoyo de todos los colectivos afro y de todas las personas que, aunque no son afroecuatorianos, igual se sentían identificados porque han sufrido algún tipo de discriminación. Es por eso que uno de mis motivos dentro de los pedidos, si es que yo ganaba el juicio, era que las disculpas sean públicas. precisamente por el hecho de que esto no es solo dirigido a Michael Arce, sino al pueblo afroecuatoriano que se siente identificado o a las personas que alguna vez han sufrido discriminación en su vida, y que ellas sepan que este tipo de delitos también son penados por la ley. Entonces, bueno, la cosa es que yo siempre me sentí respaldado por diferentes sectores durante el largo proceso de este juicio.
Bien, creo que vamos un poco concluyendo en este programa. Recuerden que nos pueden seguir por nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden ubicar como Flaxo Radio Ecuador, en la cuenta de Twitter como Flaxo Radio, y pueden visitar, claro está, nuestra página web flaxoradio.es.
Queremos decirles que esta entrevista tan importante de este juicio, que es significativo para la sociedad ecuatoriana, estará a disposición de quien la necesite. Nuestros contenidos están en acceso abierto. Y una última cuestión. La reparación, está hay previsto para los dos, para el doctor Peñafiel y para Michael. ¿Está prevista ya, tiene una fecha, la ceremonia pública en la cual se te presentará esa disculpa tan necesaria? ¿Y cuáles son los otros componentes del proceso de reparación que uh-huh. marca la sentencia?
La verdad todavía no me ha llegado ninguna notificación de cuándo será la fecha para la ceremonia de disculpas públicas. Todavía tenemos que esperar la sentencia.
¿Y qué tenemos que esperar de Diego?
Bueno, este momento necesitamos que la Corte Nacional notifique la resolución por escrito de esta sentencia de la casación que se produjo la semana anterior. Y a partir de esto, bueno, viene toda la discusión con Fuerzas Armadas para, ya no de parte del Poder Judicial, sino de parte de ellos para cumplir con esta sentencia. En este caso, la Judicatura lo que tiene que hacer es un seguimiento del cumplimiento de esta sentencia. Este es uno de los elementos. El otro elemento es el tratamiento psicológico, tanto del ofendido, en este caso de Michael, como también del sentenciado, del teniente Encalada, porque evidentemente hubo peritajes psicológicos que demuestran ciertos problemas que requieren ayuda, y son los que se manifestaron en esta conducta de delito de odio. Evidentemente tiene que haber un tema de daños y perjuicios que deberán ser cancelados por el procesado.
¿Eso es un resarcimiento económico?
Eso es un resarcimiento económico. Esto tendrá que ser calculado igualmente por los jueces, y tendrá que ser cumplido en el plazo que determinen esos. Entonces, esto, como digo, abierto sobre todo al interior de la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía, una discusión en varios frentes respecto a Fuerzas Armadas. Básicamente, entre los argumentos que existen en este y otros casos, están el que se trata de una afectación a Fuerzas Armadas o de un proceso en contra de Fuerzas Armadas. Lo que nosotros siempre aclaramos es que estamos cuidando derechos, estamos cuidando derechos humanos, estamos buscando que se transversalicen en las distintas instituciones, y por tanto hay que mirar varios procesos, como la doctrina que se imparte a los oficiales, como el tipo de capacitación y de instrucción que se da ya a los nuevos cadetes, y varias aristas, digamos, que nos hacen discutir en Fuerzas Armadas tanto la formación doctrinaria, como digo, respecto al tipo de violencia que se puede utilizar, más ahora que están actuando en seguridad interna, y principalmente el trato que se da diferenciado por este tipo de ámbitos, sean étnicos, religiosos y demás, como decía, pero también estas distinciones que existen entre oficiales y tropa, y el tipo de capacitación interna, ¿no? Creo que son varios temas que hay que plantearse.
Bueno, tenemos que agradecer muchísimo la presencia de Michael Arce, del doctor Diego Peñafiel, y me gustaría pedirte, Michael, un mensaje final. Este camino que recorre la sociedad ecuatoriana recién empieza, y empieza contigo.
Bueno, sí, esto recién empieza. Este juicio espero que cree un precedente, y a todas las personas que sufran discriminación o se sientan afectadas, lo único que les puedo decir, el mensaje, es que tengan el valor de denunciar y y de enfrentar, porque este tipo de hechos no tienen por qué soportarlos, y sobre todo a la sociedad que también entienda que este tipo de conductas están mal y que deben ser erradicadas para un mejor futuro.
Bien, muchas gracias, Michael, por tus palabras. Michael Arce conversó con nosotros y bueno, pues despedimos el programa. Estuvo con nosotros el doctor Peñafiel, Isabel Ramos, directora de la radio, y quien les habla, Carlos Flores, y agradecer a nuestro compañero Javier Macas, quien nos ha apoyado en los controles. Y a través de nuestras redes sociales estaremos anunciando ya el día y hora de la emisión de este programa en estos días de la semana.
Muchísimas gracias, buenas tardes.